Bueno, ya saben que nos gusta mucho el investigar y el explicar y el ser pues didácticos a la hora de contarles todo lo que está relacionado con el coronavirus. Y dirán ustedes, ¿y esto qué pinta esta sintonía? Bueno, pues esta sintonía de los dibujitos de Sherlock Holmes nos valen para hablar con Cristian de la Fe, que es catedrático de veterinaria de la UMU y que en su blog se hace llamar precisamente Sherlock, porque intenta hablar pues de todo esto que se investiga en torno a la salud. Cristian de la Fe, buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
Bueno, vamos a intentar hacer todas las semanas un huequito a esto de divulgar cosas serias en torno al coronavirus. Y esta semana ha sido, bueno, pues yo creo que la noticia más comentada, el tema de la vacuna rusa y de cómo de fiable o no puede ser esa vacuna. Y quizá deberíamos explicar un poquito cómo hay que crear estas vacunas, ¿no? O por dónde van los diferentes grupos científicos a la hora de crearla, Cristian.
Correcto, Marta. Buenos días. En primer lugar decirte que, bueno, y explicarlo a los radioyentes que evidentemente la tecnología para producir vacunas ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero hay dos cosas que siguen siendo fundamentales, ¿no? Que son la seguridad, uh-huh. La seguridad del producto a la hora de demostrar que tú te van a aplicar ese producto y no te va a pasar nada o las reacciones van a ser leves, uh-huh. ¿No? Y luego la eficacia, ¿no? Es decir, tú tienes que demostrar que bueno, que la vacuna sirve para algo, ¿no? Es decir, igual no es un grado de protección total, pero sí cierto grado de eficacia, ¿no?
Vale, o sea, primero, por un lado es que no haga daño, ¿no? Que no haga ningún tipo de efecto secundario que sea intolerable, y por otro lado, que sirva para lo que tiene que servir, que es el crear esos anticuerpos, ¿no?
Correcto. ¿Y cuál ha sido el problema o cuál es la situación de la vacuna rusa? Bueno, ya lo hemos comentado, creo que en alguna otra conexión, que ahora mismo hay más de 150 vacunas en fase de desarrollo, son muchísimas. Y el problema o la situación es que la ciencia, a mi juicio, debe basarse en datos, ¿no? Y cuando los datos escasean, o al menos no están disponibles para todo el mundo, pues se generan estas situaciones un poco extrañas, ¿no? Que bueno, pues generan suspicacia en la comunidad científica y en el público en general, ¿no? Uh-huh. Vacunas ahora mismo, atendiendo a la información que tiene la OMS, pues había aproximadamente unas 6 vacunas que estaban, digámoslo así, más avanzadas, ¿de acuerdo? A ver, todas las vacunas tienen dos fases o varias fases de desarrollo a la hora de demostrar su seguridad y su eficacia. Hay una fase que es preclínica, es decir, que se hacen diferentes ensayos en animales, etcétera, para, digamos, demostrar esa seguridad, cálculo de dosis, etcétera, antes de pasar a lo que son la fase clínica de desarrollo, donde ya se prueba en personas, ¿no? Bueno, dentro de esa fase clínica, donde ya se prueba en personas, también se diferencia en diferentes fases, ¿no? Es decir, se habla un mínimo de 3 fases, en la cual, básicamente, pues, se va poniendo a punto el número de dosis que tienes que utilizar, la seguridad, ya en personas, evidentemente, la tolerabilidad de esa vacuna por parte de las personas, qué reacciones se observan, y las fases finales, pues ya, digamos, la diferencia con respecto a las fases iniciales es que se prueban en un elevado número de personas, ¿no? Para realizar un estudio mucho más a largo plazo y valorar, bueno, pues la seguridad y la eficacia, ¿no? Es decir, cuánto de eficaz es eso que tú estás utilizando.
¿Y ahí es donde dicen los rusos que están?
Ese es el problema, que ellos realmente, los datos que hay de ensayos clínicos en personas, están basados, bueno, esta vacuna está desarrollada por el Instituto Gamaleya, que lleva el nombre de un famoso científico ruso pionero en el siglo XIX, el desarrollo de vacunas frente a la viruela, vacunas frente a la rabia, etcétera, en uh-huh. Rusia. Y realmente los datos que ellos aportan, que yo conozca, es que solo se ha probado en 38 personas, ¿de acuerdo?
Yeah.
Su tecnología es un poquito diferente a la que se utilizan por ahí. Si queréis, ahora hablamos un poquitín, muy rápidamente, de los tipos de vacunas que puede haber. Pero el principal problema es ese, es decir, que digamos, está en una fase muy inicial dentro de lo que es la fase clínica, ¿vale? Muy retrasada o un poco retrasada con respecto a otras vacunas que se están desarrollando en Estados Unidos, en Europa, en China, que digamos que ya han puesto en marcha los ensayos en fase 3, digamos el último, entre comillas, probándola en una gran cantidad de personas, pero claro, estima tú, Marta, que los resultados de este ensayo tipo 3, por ejemplo, la vacuna de Oxford los espera en octubre del año que viene. ¿De acuerdo? Claro, si tú ahora, una vacuna que está muy por detrás en el desarrollo temporal, digámoslo así, pues basado en un ensayo de tipo 1 o 2, es decir, al principio, ¿no?, de esas pruebas en humanos, pues ya automáticamente la registras y la empiezas a usar en la población, pues claro, eso genera pues las dudas que estamos viendo, ¿no?, en todo el mundo y en la comunidad científica, ¿no?
Claro, verdaderamente es complicado. Y yo no sé, ¿se puede ser, siendo optimistas, cuándo podemos de verdad tener una vacuna seria? Porque si dices que está de Oxford, hasta octubre del 2021 no va a tener resultados o no va a tener datos suficientes. ¿Hay alguna que esté más avanzada? De las serias, vaya, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no, yo cuidado, yo no digo que esta vacuna que se está desarrollando en el Instituto Gamaleya no sea seria, ¿eh? O sea, ellos están utilizando... Sí, te entiendo. Es decir... Plantea dudas sobre todo en lo que es los ensayos clínicos de la vacuna, ¿no? Luego la vacuna puede ser magnífica, ¿de acuerdo? Pero cuando no hay datos, la ciencia pues no puede valorar algo que desconoce los resultados, ¿no? Uh-huh. A ver, este tipo de vacunas que se están desarrollando, aunque la fase 3, digámoslo así, los ensayos a muy largo plazo tengan como finalización pues final del año que viene, incluso algunos en 2022, realmente... en una situación como la que estamos viviendo, existen mecanismos para que la vacuna pueda registrarse antes incluso de que finalice la fase 3, ¿no? Los últimos ensayos. En función de los datos que vas obteniendo, hay un sistema que se llama Rolinab, en el cual tú, cuando quieres registrar un producto, vas, digamos, aportando los datos sobre la marcha para que el público lo entienda, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay suficientes evidencias de la seguridad y de la eficacia, evidentemente, de la vacuna, puedes incluso realizar el registro, ¿de acuerdo? Son registros, para que nos entendamos, en circunstancias excepcionales, ¿vale? En los cuales tú puedes registrar la vacuna, incluso comenzar la producción, cuando ya hay un volumen de información que nos garantiza que es segura y que es eficaz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, siendo optimista, si los resultados son positivos, el año que viene vamos a tener vacunas. No sé exactamente en qué mes, porque sería casi recurrir a una bola de cristal. Mm. Pero yo creo que sí, hay al menos 4, 5, 6 vacunas que están muy avanzadas y bueno, otras que vienen detrás, que tampoco, no es que sean menos importantes, porque, bueno, será una segunda fase de desarrollo de vacunas que incluso pueden aprender de errores de las primeras.
Además, lo que decían es que lo que nos interesa en general a la población mundial es que salgan muchas para que dé tiempo a fabricar, claro. No solamente que salga una.
Claro, sí, evidentemente. Y ya no solo porque dé tiempo a fabricar, Marta, sino porque vamos a ver cómo son de eficaces, ¿no? Es decir, cuantas más posibilidades desarrolle, hombre, algún radio oyente puede pensar, hombre, 150 igual son demasiadas, ¿no? Pero bueno, hay muchas iniciativas público-privadas que están en marcha y bueno, en fin, lo importante de todo esto es que la industria de las vacunas es espectacular, es decir, piensa, Marta,
va a ser histórico, estos plazos van a ser históricos, aunque sea el año que viene cuando se consigan.
Piensa, Marta, que la primera vacuna, la primera vacuna ya estaba, digamos, desarrollada, 6 semanas después de la secuenciación del virus, es decir, de que conociéramos qué tipo de virus era, ¿no? Uh-huh. 6 semanas después ya disponíamos de una vacuna que estaba iniciando la fase de ensayo, ¿no? Uh-huh. Es algo histórico, yo creo que, seguro, ¿no? No hay ningún ejemplo en la humanidad en el cual se haya desarrollado una vacuna tan pronto, ¿no? Es espectacular, ¿no?, lo que estamos haciendo.
Bueno, no tenemos mucho más tiempo hoy, pero sí quería preguntarte, he leído por ahí que en España no tenemos mucha industria de vacunas, pero sí que hay de vacunas veterinarias y que quizá se podrían utilizar o reconvertir si hace falta hacer una fabricación masiva. No sé si has leído algo, ¿qué tiene de verdad eso?
Sí, bueno, cuidado, por una parte he de decir que hay varias vacunas de las que se están desarrollando que se están haciendo en España, ¿vale? El Centro Nacional de Biotecnología en Madrid está desarrollando algunos prototipos, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona también están con otras, es decir, tenemos iniciativas en este sentido, y luego me consta también que a nivel estatal estamos participando tanto en la vacuna de Oxford como la vacuna que se está utilizando en Estados Unidos, ¿no? De hecho, creo que se va a fabricar parcialmente aquí en España. A nivel veterinario, nuestra tradición de elaboración de vacunas es espectacular. Tenemos grandes empresas y yo estoy seguro de que en un momento determinado podría haber algún tipo de reconversión, pero claro, evidentemente hay que... Ahí entramos en un aspecto normativo que ahora mismo, pues la verdad que no podría lanzarme. Habría que verlo, ¿no? Las características y los requisitos, sobre todo, para poder elaborar ese tipo de vacunas.
Bueno, pero que sí que es cierto que hay una buena industria veterinaria, ¿no? De vacunas veterinarias.
Sí, de lo mejor. Es decir, tenemos grandes empresas y productoras de vacunas veterinarias que estoy seguro de que si pueden colaborar con esto lo van a hacer sin lugar a dudas.
Bueno, pues termina aquí este primer curso de cosas relacionadas con el coronavirus. El próximo jueves tenemos otra cita para seguir aprendiendo con Cristian de la Fe, que es catedrático de veterinaria. Muchas gracias, Cristian.
Muy bien, encantado, Marta. Buenos días.
Hasta luego.